Reporte de caso. Enfermedad microvascular coronaria en gestante con antecedente de síndrome antifosfolípidos. Fecha recibido, 15 de julio de 2022. Fecha aceptado, 14 de diciembre de 2022. Autores, Jaime A. Machado Bernal, Mario Arteaga, Hernán L. Valle y Belkis X. Quant. Resumen. Objetivo, reportar el caso de una gestante con antecedente de síndrome antifosfolipidos en quien se documentó enfermedad microvascular coronaria. El tratamiento médico antenatal mejoró el pronóstico y el desenlace materno-perinatal. Presentación del caso, multigestante con embarazo de 29,6 semanas remitida de un hospital de primer nivel con diagnóstico de síndrome coronario agudo. Los estudios revelaron enfermedad microvascular. Con un adecuado manejo, la paciente egresó de la institución y se vinculó al programa de alto riesgo obstétrico. Resultados, el diagnóstico de esta entidad se realizó por descarte con ecocardiograma, electrocardiograma, troponinas y cateterismo. Se indicó tratamiento antiisquémico teniendo en cuenta el riesgo barra beneficio, continuó en manejo con aspirina y se obtuvo recién nacido en buenas condiciones generales. Conclusiones, ante el antecedente de síndrome antifosfolípidos en una gestante que cursa con dolor torácico, se debe pensar como diagnóstico diferencial enfermedad microvascular coronaria. Se benefician al iniciar antiagregante y anticoagulante en cuanto se realice el diagnóstico. Se requieren estudios que evalúen el manejo más seguro y efectivo de esta condición. Introducción. Para nadie es un secreto que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en el mundo y en América Latina. La enfermedad microvascular, de pequeños vasos, angina microvascular o síndrome X cardiovascular, nombre propuesto por Kemp, consiste en una cardiopatía que afecta a las paredes y al revestimiento interior de los vasos sanguíneos de las ramas coronarias más pequeñas. Aunque la mayoría de las disfunciones microvasculares coronarias se diagnostican después de la menopausia, también pueden aparecer en la gestación como en esta oportunidad. De acuerdo con la CDC, las enfermedades cardiovasculares cobran cerca de 20% de las muertes cardíacas. Se estima que la incidencia puede aumentar en los casos de edad materna avanzada y la práctica de técnicas de reproducción asistida. En cuanto al síndrome antifosfolípido, SAF, es una enfermedad autoinmune caracterizada por la presencia de anticuerpos dirigidos contra algunos subtipos de fosfolípidos de membrana y que se expresan en la clínica en forma variable, con diferentes fenotipos que incluyen manifestaciones trombóticas, arteriales y venosas, obstétricas o inflamatorias, en especial neurológicas y hematológicas. En nuestro país las complicaciones obstétricas asociadas con el síndrome antifosfolípido son frecuentes, dentro de ellas están la pérdida fetal recurrente, parto prematuro, bajo peso al nacer, preeclampsia y mortinato, como se reporta en una cohorte de pacientes en Colombia. Para aportar información sobre la presencia de esta condición en gestantes, presentamos el caso de una multigestante con antecedente de síndrome antifosfolipidos a quien se le diagnosticó enfermedad microvascular coronaria con un cuadro clínico de síndrome coronario agudo y posterior evolución y desenlace favorable. Presentación del caso. Paciente de 29 años de edad, G5A1P3O1V2, con embarazo de 29,6 semanas por ecografía de primer trimestre, con antecedente de síndrome antifosfolípidos en la pregestación y reportes paraclínicos que traía relacionados con aborto y óbito fetal. No había antecedentes familiares ni quirúrgicos de importancia. Inicialmente consultó al servicio de urgencias de primer nivel de atención por contracciones uterinas irregulares sin pérdidas vaginales ni cambios cervicales, cursando con amenaza de parto pretérmino que se resolvió con el manejo médico instaurado, calcio antagonistas, nifedipino en dosis de ataque, una tableta de 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por una hora, por lo cual se consideró el egreso de la paciente. Antes de darle alta médica, apareció en forma súbita sintomatología caracterizada por palpitaciones cardíacas, dolor precordial tipo opresivo irradiado a miembro superior izquierdo y cuello ipsilateral. se realizó electrocardiograma, figura 1, que reportó elevación del segmento ST en la mayoría de las derivaciones precordiales, V1 a V4, considerándose síndrome coronario agudo. Se inició manejo farmacológico con dosis plena de antiagregantes orales, estatinas, anticoagulante subcutáneo, oxígeno por cánula nasal, ácido acetilsalicílico 300 mg, clopidogrel 300 mg y atorvastatina 80 mg todos por vía oral, asimismo en enoxaparina ampolletas 60 mg vía subcutánea. Se remite al Camino Universitario Distrital Adelita de Char, nuestro centro de atención, institución de cuarto nivel de complejidad para estudio y seguimiento. Ingresa a la unidad de cuidados intensivos para monitorización continua, valorada por el servicio de cardiología. Consideran que cursaba con dolor torácico de alta probabilidad isquémica, Heart Score 6 puntos, y en conjunto con el servicio de ginecología y obstétrica consideraron beneficiosa la realización de cateterismo cardíaco, figuras 2, 3 y 4, para estadificación coronaria. Se solicitó ecocardiograma transtorácico, figura 5, y marcadores cardíacos, troponinas. El cateterismo cardíaco izquierdo y la arteriografía coronaria reportaron arterias coronarias epicárdicas sin lesiones, troponinas positivas y ecocardiograma transtorácico sin alteraciones. Ante dichos hallazgos se consideró la posibilidad de vasoespasmo coronario VS enfermedad microvascular coronaria, sugiriendo continuar la gestación y seguir el manejo farmacológico con ácido acetilsalicílico y heparina de bajo peso molecular, hasta una semana antes de la finalización de la gestación programada de 34 semanas y desembarazarla dado los riesgos y complicaciones maternofetales, teniendo en cuenta los antecedentes y el diagnóstico actual. Se realizó cesárea sin ninguna complicación y fue dada de alta a las 48 horas. El neonato requirió estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatals durante 3 semanas para ganancia de peso y después se dio egreso con evolución satisfactoria y peso adecuado. Resultados. La enfermedad microvascular coronaria es una patología poco estudiada en la actualidad. La mayoría de los pacientes con dolor torácico sometidos a angiografía coronaria no tienen lesiones coronarias obstructivas significativas. Sin embargo, una proporción representativa revela anomalías funcionales y estructurales de la microcirculación coronaria debido a la disfunción del músculo liso y de las células endoteliales. Un buen porcentaje de este grupo corresponde a gestantes a quienes se les diagnostica dicha entidad. Los síntomas como dolor torácico, diaforesis y palpitaciones pueden desencadenarse en forma súbita por estrés emocional, clima frío, el ciclo menstrual y la menopausia. Los criterios diagnósticos de la enfermedad microvascular coronaria han sido propuestos recientemente por el grupo COVADIS, Coronary Vasomotion Disorders International Study, tabla 1. La angina microvascular definitiva solo se diagnosticará si se cumplen los 4 criterios. Cuando no ocurre, se considerará el diagnóstico como sospecha. La paciente en cuestión cumplía con todos los criterios mencionados. Como se observa en la figura 1, había cambios electrocardiográficos sugestivos de síndrome coronario agudo, pero en el cateterismo y la arteriografía coronaria posteriores se hallaron las arterias coronarias sin alteraciones. Es de anotar que cumplía con los otros criterios diagnósticos como se evidencia en la figura 2. Llama la atención que la paciente en cuestión tiene síndrome antifosfolipidos como antecedente de importancia, y en ese sentido no hay muchos reportes de enfermedad microvascular asociada. El síndrome antifosfolipido es un trastorno autoinmune que resulta de trombosis venosa, arterial o microvascular, o eventos obstétricos en presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos, siendo una causa importante de enfermedad cardíaca en adolescentes, y en especial mujeres. Varios estudios epidemiológicos han demostrado que estos casos cursan con mayor riesgo cardiovascular, RCV, que la población general. Asimismo, existe evidencia documentada de que las mujeres con antecedentes de un resultado adverso del embarazo como preeclampsia, hipertensión gestacional o diabetes, pueden tener un mayor riesgo de enfermedad microvascular coronaria. Con respecto a la vía del parto de las pacientes que cursan con enfermedad microvascular coronaria, se recomienda la vaginal. Se sugiere administrar anestesia peridural en etapas iniciales del trabajo de parto, fase latente, porque disminuye de manera significativa la activación del sistema nervioso autónomo simpático y el aumento del consumo de oxígeno miocárdico, propios de las contracciones uterinas, resultando en un impacto hemodinámico mucho menor durante el trabajo y el parto. En caso de ser necesaria una cesárea, se recomienda anestesia combinada, espinal peridural, con dosis bajas de subaracnoidea y con la instalación de un catéter peridural para prolongar la duración de la anestesia si es necesario. En cuanto al tratamiento farmacológico, debido a la asociación que existe entre el síndrome antifosfolipidos y las enfermedades microvasculares, la aspirina en dosis bajas, o medicamentos antiplaquetarios alternativos en caso de intolerancia a la aspirina, sigue siendo un componente importante en la terapia. A nuestra paciente se le indicó administración de aspirina de inmediato como terapia adyuvante a su cuadro clínico. Existen pocos casos reportados en la literatura científica acerca de esta entidad en pacientes gestantes con antecedente de síndrome antifosfolipidos. En la mayoría la angina se mantuvo estable durante todo el embarazo, sin ocurrencia de efectos cardiovasculares o perineitales adversos. Conclusiones. La enfermedad de pequeños vasos sigue siendo una entidad rara durante el embarazo, pero muchas pacientes debutan con esta patología por los cambios fisiológicos que sufren las gestantes. El diagnóstico es un reto al requerir estudios invasivos para confirmar dicha entidad. El tratamiento fundamental para controlar los síntomas y disminuir las complicaciones es controversial, siendo claro que toda mujer con esta patología debe manejarse con ácido acetilsalicílico, beta bloqueadores y anticoagulantes con el fin de disminuir complicaciones y prolongar la gestación. La meta gestacional ideal es tratar de llevar a término el embarazo a medida que el estado hemodinámico de la paciente y las condiciones fetales lo permitan. El caso expuesto confirma que, a pesar de ser una entidad poco frecuente, es necesario tenerla en cuenta dentro de los posibles diagnósticos diferenciales. Consideraciones éticas. Los autores declaramos que seguimos los protocolos de nuestro centro de trabajo sobre la publicación de datos, imágenes y fotografías de la paciente, la cual ha recibido información sobre la publicación y ha proporcionado su consentimiento informado por escrito para participar en este artículo. Conflictos de interés. Los autores declaramos que no existen conflictos de interés. Financiación. La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro. Contribución de los autores. Todos los autores declaramos que hemos participado activamente en la elaboración del documento, en términos de concepción y diseño, adquisición de los datos e información, análisis e interpretación de los datos, planeación del artículo, revisión de contenido intelectual y la aprobación final de la versión enviada a proceso editorial como garantía de transparencia en la autoría de la publicación.